momento de presentarles una mujer. Ella es embajadora de la motivación, embajadora de la inspiración, embajadora del positivismo. Ella es una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, claro que sí. Nada la ha limitado para ser madre, abogada, conferencista, escritora, además toca el violonchelo. Ella nació con una discapacidad congénita que supuso un shock para su familia porque no había un antecedente de esta situación. Y bueno, sus padres hermosos, José Manuel y Juanita, pues le dieron todo el amor, todo el apoyo, todo el punch que necesitaba para ser la mujer feliz, chingona y exitosa que es ahora. Ella es Adriana Macía, ha escrito 3 libros y bueno, ha dado conferencias en todas partes del mundo y me encanta tenerte aquí como embajadora justamente de estos mensajes, hermosa, sobre todo en estos momentos que uno está todo sacado de onda, que no sabe ni para dónde moverse, ¿verdad? Y pues bueno, me encanta tenerte aquí, Adriana Macías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
¿Qué tal, mi querida Luz? Pues muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí compartiendo contigo.
Hermosa, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? De verdad que de pronto uno se sienta y se pone a quejarse de todo en la vida y no le ve por dónde. Y de pronto encontramos a personas como tú, llenas de energía, llenas de actividades, llenas de sueños, llenas de tantas cosas tan maravillosas, que justo eres el mensaje para todos, es decir, sí se puede, ¿no? ¿De dónde sacas todo este fuel for life, toda esta gasolina todos los días para mover ese avionazo que habitas y que te mueve todos los días, ¿no?
Sí, bueno, todos tenemos telarañas en la cabeza de repente, sobre todo cuando estamos viviendo algún momento difícil. Bueno, pues salen a la luz justamente todos esos momentos difíciles que hemos enfrentado en la vida. Y justo en esos momentos complicados que empezamos a enfrentar, tenemos 2 opciones. O te dejas caer y te tiras a la tristeza y te haces toda una tragedia en tu mente, o sigues avanzando y tratas de ver todas las cosas positivas que nos rodean. La verdad es que todo, si tú me dices, hasta la persona más famosa, más exitosa, más feliz, tiene un motivo para estar triste. Todos tenemos un motivo para estar enojados. Todos tenemos un motivo para estar decepcionados. Pero lo maravilloso es que en la balanza, ante ese motivo que tenemos para estar tristes, decepcionados o enojados, tenemos millones de motivos por los cuales estar felices, agradecidos, sentirnos bendecidos. Entonces solamente hay que enfocarnos y voltear nuestra mirada a esas cosas maravillosas que tenemos y que a veces hasta son gratis. Y como las tenemos tan de manera libre, tan cotidiana, como prender la luz, es un switch que prendes y ya ni te das cuenta, ya ni lo valoras, pero qué tal cuando se va, ¿verdad? Entonces, es solamente cuestión de enfocarnos y dejar de ver las cosas que no tenemos y estar siempre, siempre bien enfocados en lo que sí tenemos, en lo que sí le podemos sacar provecho, en lo que sí podemos mejorar, ¿no?
¡Qué hermoso! Oye, Adri, hay varios pilares, ¿no?, que nos pueden servir muchísimo y sin duda nos van a llevar al éxito y a la felicidad. Creo que uno de ellos es el autoestima, ¿no? ¿Cómo refuerzas tú esa parte todos los días de tu vida para tener autoestima? Porque para muchas personas es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Cuál sería tu respuesta, hermosa?
Tienes toda la razón, mi querida Luz. La autoestima no es algo con lo que naces. Ay, yo nací con una excelente autoestima, ¿no? La autoestima es algo que haces, que tienes que construir todos los días. Y yo pienso que las mujeres tenemos ahí un doble reto y también un doble mérito en cuestión de la autoestima, porque las mujeres cada vez que vas a lavarte las manos o que pasas frente a un espejo es así de, ay, ay, se me sacó un cabello este, ¿no? Ay, ay, la arruga aquí ya, ay, las cremas, ¿no? Ay, ya no huelo rico. Y todas estas situaciones pues ya te van generando cierta inseguridad y van minando nuestra autoestima. Y ni qué decir si va a empezar a correr el tiempo porque pasan los años y de repente dices, ay, ya estoy engordando, ya esto ya no me sienta bien, ya los calores, ya el cochorno, ya las hormonas. Bueno, entonces nos vamos desmotivando y claro, pues va bajando la autoestima. Entonces, la autoestima va más allá, la tenemos que ver en nuestro interior. Yo siempre he dicho que la autoestima tiene distintos pilares. Tenemos muy buena autoestima como profesionistas, muy buena autoestima como mamás, muy buena autoestima como hijas, como hermanas, como mujeres a veces nos falla. Entonces somos nosotras las que de repente no creemos en lo valientes que somos, no creemos en lo virtuosas que somos, en lo capaces que somos. Entonces solamente hay que desarrollar un poquito ahí la confianza en nosotros, en los talentos, porque aquello que tú piensas que no te gusta y que es lo peor que te pudo pasar, pues a lo mejor a alguien le encanta. Entonces son solamente distintas percepciones, distintos enfoques, distintas creencias. Lo que tenemos que cambiar de ahí son, pues, las creencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy, muy dada a creer que las pecas son feas, ¿no? Y a mí no me gustan las pecas. Y me tapo las pecas, no me ven las pecas, ¿verdad? Pero ya si me acerco un poquito más, miren ahí, ahí se me ven las pecas, me las he tapado muy bien con maquillaje. Entonces yo soy muy de la idea de creer que las pecas no son feas. Y el otro día, mi novio me ve las pecas y me dice, tienes pecas, qué bonitas las pecas. Y yo, ¿cómo? Y me dice, el secreto mejor guardado. Y le digo, a mí no me gustan las pecas. Entonces son distintas percepciones, son creencias. Entonces más bien lo que hay que reforzar es la confianza en nuestros talentos, en nuestras virtudes, en lo que sale de aquí, en lo que sale de aquí, que es lo que es más valioso, porque nuestro cuerpo es muy efímero, va cambiando. Hoy tenemos algo y te cortas y ya no lo tienes, ¿no? O te creces y ya te sale una arruga y ya no lo tienes, o te cambias el color de pelo y ya no lo tienes. Entonces, lo que sí es para siempre es nuestros sentimientos y nuestra capacidad de pensar siempre de manera optimista, ¿no?
Claro que sí. Creo que hay algo muy importante que tendríamos que resaltar un poco, es la diferencia entre por qué algunas personas sí logran ser felices y sí logran ser exitosas muy a pesar de todas las situaciones que puedan pasarles y ocurrirles en la vida, y por qué otras no, por qué otras se victimizan y por qué otras capitalizan lo que hacen, ¿no? El tema de la comunicación que tienes contigo misma, ¿no? De la forma en el qué tan eficiente es la comunicación que tienes, por supuesto, con los demás, pero primero contigo mismo, ¿no? Cómo te hablas a ti respecto a cada situación, respecto al trabajo, respecto al dinero, respecto a estas ideas que tenemos de nuestra propia vida. ¿Cómo estableces tú estas reglas de comunicación tuyas contigo misma que te han hecho sobresalir por encima de otras personas que se puede decir que lo tienen todo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? O que no han capitalizado las cosas como lo has hecho tú.
Pues es muy sencillo. Todo lo que es más valioso requiere más tiempo, más dedicación y más esfuerzo. Es muy fácil estar de malas. Ay, esto no me gustó ya, estoy de malas todo el día. Es muy fácil decir, esto no se puede, no lo voy a hacer. Es muy fácil decir, qué flojera, no voy. Lo realmente difícil es que a pesar de todo eso, tú decidas estar de buenas, que a pesar de todo lo que está sucediendo, tú decidas ponerle buena cara, a pesar de las circunstancias, tú decidas sí se puede y que busques la manera de hacer las cosas. Entonces, es solamente pagar el precio, porque a lo mejor...
¿Siempre estás de buenas, Adri?
Es pagar el precio. O sea, yo, por ejemplo, a lo que iba es, estoy de malas. Yo quiero estar de malas y a lo mejor el esfuerzo es muy poco y voy a tener una felicidad a corto plazo, ¿no? Una satisfacción, porque no quiero hacer el esfuerzo de estar de buenas, quiero estar de malas todo el día y voy a estar de malas todo el día. Y a lo mejor por estar de malas no me doy la oportunidad de disfrutar un momento con mi hija, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, el decidir estar de malas, porque es más fácil, te puede quitar la oportunidad de disfrutar algo que es más valioso. Entonces, es solamente que tú siempre hagas conciencia de que vas a pagar un precio por esa felicidad que vas a tener a corto plazo, ¿no? Es como cuando te dan un pastel, dices, ¡guau, qué rico! ¡Me lo como! ¿No? Y te lo comes y esta me va a dar una felicidad a corto plazo, de inmediato, ¿no? Pero mañana que me tenga que peinar, entonces ya va a ser más difícil, ¿no? Porque pues obviamente la azuquita limita la flexibilidad, entonces ya voy a tener que pagar el precio de esa felicidad que obtuve a corto plazo, ¿no? Entonces eso, la vida es eso, es decidir. Hoy en día quiero estar de malas y escuchar tu cuerpo. Se vale, ¿eh? Se vale tener todos esos estados de ánimo. Se vale estar de malas, se vale estar triste. Me acuerdo mucho cuando decidí separarme del papá de mi hija. De repente mi papá me decía, oye, te extraño que estés aquí sonriente y todo, porque yo tenía que seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Porque de repente te vas y todo y te veo en conferencia que tú estás sonriente y todo por aquí y muy parlanchina y vienes aquí y estás callada. Y le digo, papá, ¿sabes qué? Este día quiero estar callada Y creo que de repente merezco darme esos tiempos. Entonces, el día de hoy no quiero hablar, quiero estar callada. Y mi papá me dijo, ok. Y hoy en día que lo veo a la distancia, a lo mejor me estoy quitando la oportunidad de tener este tiempo valioso de hablar con mi padre, ¿no? Ojalá no me arrepienta cuando ya no esté conmigo físicamente, ¿no? Cuando diga, ay, quisiera hablar con mi papá y ya no está físicamente conmigo. Entonces, es como te digo, pagar el precio de la satisfacción que podemos tener a corto y a largo plazo. Y se vale sentir todo este abanico de emociones. Por eso los tenemos todos, porque siempre va a haber días soleados, días nublados y días lluviosos.
Oye, ¿cómo le haces para... ¿Cómo te fue en esta pandemia? ¿Cómo experimentaste todas estas emociones de pronto que pues, no sabía uno qué onda, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo viviste?
Pues fue, yo creo que como para todos, un carrusel de emociones, ¿no? Porque al principio fue algo muy novedoso, ¿no? De repente que te decían, pues, encerrarse en su casa y no salir y pues todo cancelado. Y yo llegaba justamente de Perú, fue el último viaje que hicimos y a la semana cerrado el aeropuerto. Entonces, cuando llegamos, pues, se me hizo novedoso. Dije, bueno, pues, qué rico, 24 horas compartir con mi hija, mi princesa hermosa, qué padre. Pero conforme fue escalando esta situación, tiempo y espacio, pues muchos proyectos que teníamos pues empezaron a posponer y a posponer y a posponer y están incluso sin fecha. Entonces, desde luego también vino esta parte de decepción, esta parte de frustración, porque obviamente esta, por ejemplo, esta situación del chelo, pues yo tenía mucha emoción de presentarlos, traíamos una gira mundial para poder presentar esta nueva etapa de mi vida tocando el chelo. Traía cuarto libro nuevo que íbamos a presentar en mayo y que, bueno, pues esperemos poderlo presentar en la Feria del Libro de manera presencial en diciembre. Si no, pues ya lo haremos en internet o así en las redes, pero ya lo queremos presentar este año. Entonces, todo eso de repente quedó en pausa. Entonces, pues lo que haces es buscar una manera de adaptarte a las nuevas circunstancias. Yo siempre he desarrollado, para mí ha sido muy fácil tener a flor de piel el grado de adaptación a las circunstancias que nos toca vivir, porque bueno, pues así nací con esta situación de vida, ¿no? Que tenía que adaptarme a todo, porque este mundo está hecho para personas con brazos y las chapas para abrir las puertas están en medio. Así que yo desde el principio, para abrir las puertas, tuve que adaptarme a que tenía que ser yo la que tenía que cambiar, a que tenía que ser yo la flexible, a que tenía que ser yo la que tuviera el equilibrio para poder pararme en un solo pie y abrir la puerta. Y así es la vida. Me di cuenta que no solamente yo tenía que hacer todo ese esfuerzo, sino que todo el mundo tenemos que aprender a adaptarnos, a tener equilibrio, a tener fortaleza para justamente desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas y encontrar otro camino y abrirnos puertas.
¿Qué ha sido lo más difícil en todo este camino, hermosa?
Yo creo que la cercanía con las personas. La verdad es que yo soy bien, me encanta estar con la gente, me encanta poder estar trabajando. Mi trabajo para mí es lo máximo, me encanta viajar, me encanta poder compartir. Me encanta viajar de trabajo, no soy aventurera, me encanta viajar de trabajo y para mí ha sido muy difícil. Extraño muchísimo mi trabajo, extraño muchísimo el poder compartir en el escenario, lo extraño que hemos tenido destellos. Ya tuvimos un taller presencial justamente hace ya 8 días, parece que fue ayer, y bueno, yo estaba emocionadísima después de tantos meses porque ni cuando estuve embarazada estuve tanto tiempo sin pisar en el escenario. Yo a la cuarentena ya estaba viajando, ya estaba trabajando, cargando mis sacaleches por todos lados, viajando en el país. Y ahora sí fue muy difícil.
Pero en general en la vida, o sea, como tuya, como ser humano, como mujer, ¿no? De pronto mostramos mucho esta parte de sí, muy bonita, positiva, pero de pronto la gente no ve todo lo que nosotros tenemos que vivir en esta preparación o en estos procesos para llegar a ese resultado que con todo el amor del mundo compartimos a la gente, ¿no? Pero, y la gente piensa, ay, no, que es muy fácil, ¿no? Y así, pero claro. No, realmente no lo es, o sea, bueno, no, o sea, no quiero decir que es complicado, pero sí tiene un punto de interés, ¿no? Es bastante interesante, de pronto se convierte un poco complejo y no sé, ¿qué ha sido en general en tu vida como mujer, más allá de como profesional, que me queda claro que es algo, es estar con la gente es algo maravilloso, es algo mágico, pero tú como mujer, ya como más en el tema ser humano, más en el tema vulnerable, ¿qué ha sido lo que más te ha costado trabajo o lo que, lo difícil, ¿no? De pronto, también se vale decir eso, no te dan ganas de pronto como decir, ya, te quiero tirar la toalla, ya no quiero hacer nada, o sea, renuncio, ¿no? Renuncio a la vida, ¿no?
¿Qué así? Completamente que decía, güey, ya.
Sí, ya, güey, me dijiste que la vida era fácil.
Claro. Me vale el dedo más largo para señalar, me dijiste
eso. Me dijiste que...
Claro.
El gato.
No, muchísimas veces, muchísimos retos. Lo que pasa es que sí, como bien lo mencionas, de repente nos vamos, no podemos estar platicando todo eso porque, pues, finalmente a la gente nos gusta platicarlo cuando ya lo hemos superado, no cuando lo estamos viviendo, pero desde luego imagínense cada etapa de mi vida, imagínense a la edad de la adolescencia que usaba mis prótesis, que pues era, decidí y acepté ser Capitán Garfio 20 años de mi vida, entonces imagínense unos garfios que se abrochaban en la parte de aquí. Yo soy súper, súper coqueta. A mí me encanta andar maquillada desde temprano, y las blusas y todo. Y bueno, esas prótesis se abrochaban aquí. Entonces, este vestido, por ejemplo, no me lo podría poner si trajera mis prótesis y unas conchas horribles. Entonces, 20 años, pues tuve que cargar con ese armastrón. Ahora imagínense a los 23 años cuando, comparada con otras chicas a los 23 años que, ay, no voy, es que sabes que me acaba de salir un barro en medio de la frente, entonces no voy a salir hoy en la noche, y ay, no, es que sabes que acabo de engordar, es que siento que este vestido, no, es que me veo muy caderona, de repente se sienten inseguras y no van. Ahora imagínense en esta mujer que a los 23 años el chico con el que se iba a casar me dice, sabes que ya lo pensé bien y siempre no me quiero casar contigo porque no tienes brazos y no quiero que mis hijos vayan a nacer así como tú y no quiero terminar de tu enfermero. Pues recibir esa noticia a los 23 años y ahora les sale a hablar de la vida es bella y que el mundo es increíble, pues para mí también fue un gran reto, y sobre todo que justo en ese momento acababa de suceder, que acaba de pasar este acontecimiento hace 11, 12 años de las Torres Gemelas. Entonces vivir eso a los 23 años y después decidir, bueno, sí me caso, y estar en este momento de la boda y todo el alboroto y que todo el mundo te dice, ¿para cuándo el bebé? Yo no podía embarazarme, yo en tratamientos de embarazo, y cada mes recibí la noticia de no pegó el tratamiento, inyectándote 5 veces al día y salir a decir la vida es bella. Entonces la verdad es que en la vida, como muchas mujeres, he tenido que enfrentar muchísimos retos complicados en mi vida cuando hace 2 años decidí divorciarme del papá de mi hija. Y ve y párate, habla Naciones Unidas de la vida es bella. Entonces, desde luego que sí he tenido que enfrentar momentos bien difíciles, bien dolorosos. Bendito sea Dios, no he tenido que enfrentar la pérdida de un ser querido y tener que pararme en un escenario como muchos artistas que han tenido que vivir ese momento. Bendito Dios, no me ha tocado vivir un momento así. Pero como todos, he tenido mis momentos difíciles, mis momentos que me hacen darme cuenta que soy un ser humano, que necesitamos poner siempre los pies en la tierra, porque yo siempre los traigo puestos en el celular, en el maquillaje, en la computadora, en mi hija, en las personas, pero siempre es muy, muy valioso poner los pies en la tierra y darnos cuenta de la fragilidad de la vida. Por eso hay que disfrutar el día de hoy, por eso hay que valorar el día de hoy lo que tenemos en este momento, que es lo único seguro que sí tenemos, esto que estamos viviendo ahorita.
Es como una fórmula, ¿no, hermosa? Mientras más agradecido eres, mientras más eres consciente de que la vida es finita y se te puede acabar hoy o mañana, mientras más te empeñas en disfrutar minuto a minuto y en evaluar segundo a segundo cuál es el nivel de paz interior que estás experimentando en este momento, cuál es el nivel de amor y pasión que estás poniendo a lo que estás haciendo, qué tanto estás disfrutando lo que estás haciendo en este segundo, entonces parecería que el resultado inmediato, el resultado, no habrá otro resultado, sino que la abundancia y la felicidad, ¿estás de acuerdo?
Así es, así es.
¿Cuál sería tu fórmula del éxito? ¿Cuál sería tu definición de éxito para empezar?
No, pues yo creo que el éxito es algo muy efímero. Yo creo que el éxito es dependiendo de lo que te va a dar felicidad el día de hoy. Si el día de hoy ya estás a super dieta y el día de hoy dijiste, no me traiga refresco a mí, tráigame agua natural, ya ese es un éxito, ¿no? A veces pensamos que el éxito es al final de nuestra vida y decir, ay, tengo el carrazo, la super casa, el super negocio, la super familia, estoy guapísima, guapísimo y tengo una pareja y familia como de revista. Pero no, la verdad es el éxito es lo que te hace sentir feliz. Si eso a ti te hace sentir feliz, ese es el éxito. Lo que cada día nos haga sentir exitosos. El otro día que estaba con mi hija, estábamos acostadas en la cama, ya a punto de dormir, tiene 4 añitos mi princesa, y siempre la abrazo en la noche, ¡ay, sí, bueno, le doy su piernazo, ¿no? Me estaría dando un peso abrazo. Le hago así y le digo, mi amor, te amo, eres mi princesa. Y me abraza y me dice, tú también eres mi princesa, mamá. Bueno, ya para mí ese es el éxito, ¿no? Que mi hija me vea así, que para mí eso es extraordinario. Entonces, todo lo que nos da felicidad, ya ese es el éxito.
Y partiendo de eso, entonces, ¿tu fórmula de éxito sería...?
Trabajar y construir y enfocarnos y liberarnos de todo lo que nos pese para ser justamente felices, ¿no? Si, ¿sabes qué? Qué chido que hay gente muy fitness y todo, pero a mí me hace más feliz echarme un pastel, no importa que no tenga el peso ideal, pero estoy saludable, échatelo, no pasa nada, ¿no? No, ¿sabes qué? A mí lo que me hace feliz es irme a correr 20 kilómetros. Hazlo, vete a correrlo. No, ¿sabes qué? Que a mí me dicen que cero cirugías y yo jamás me voy a hacer ninguna cirugía. ¿Eso te hace feliz? No te las hagas. No, ¿sabes qué? A mí me hace feliz que si ahorita hay la posibilidad y la tecnología ha avanzado tanto como para mejorarme la nariz y quitarme y ponerme y así, ponte, quítate y haz lo que tú quieras. Entonces yo creo que esa es la fórmula. La felicidad es tener la capacidad de decidir de manera responsable, sin afectar la vida de los demás, todo aquello que nos haga felices.
Oye, ¿en qué momento, en algún momento de tu vida, te resististe un poco a esta situación con la que naciste? O sea, de pronto dijiste, ay, no lo quiero. ¿Y cómo fue el momento de esa catarsis en donde no solamente lo aceptaste, sino que además lo hiciste una de tus mayores fortalezas, ¿no? O sea, te veo y tienes una flexibilidad increíble, tienes unos pies hermosos, maravillosos. Yo escondo mis pies porque, no, bueno, no sabes, se me cayeron 3 uñas por correr y bueno, no, ni te digo, ¿no? Pero, ¿en qué momento y cómo hiciste esta capitalización de eso que para muchos podría ser una limitante, ¿no?
Pues, como a todas las adolescentes, claro que te ves en el espejo y tú te comparas con personas que han logrado un sueño similar al que tú quisieras lograr en la vida. Y yo decía, ay, claro, ojalá yo pudiera ser así. Pero aprendí que el compararnos con otras personas es un error, que nunca debes de compararte con los demás, que al contrario, debes de compararte contigo mismo, debes de buscar la mejor versión de ti todos los días. Y desde luego, como muchos, pues tenía muchos miedos, muchas dudas, porque yo no conocía a nadie sin brazos, toda mi infancia y toda mi adolescencia, toda mi familia, pues nadie tiene discapacidad. Y para mí era muy extraño entenderlo, aceptarlo. Me daba mucho miedo, no el hecho de ser una persona sin brazos, me daba mucho miedo no poder lograr todo aquello que soñaba, ¿no? Porque siempre he sido súper soñadora, ¿no? Entonces, me daba miedo ser una espectadora de la vida, pero afortunadamente, siempre desde bebé, como muchos bebés, tomé mis juguetes con los pies, mi biberón con los pies. Y mis papás muy acertadamente dijeron, ese va a ser el camino, ¿no? Entonces me daban juguetes, cosas en los pies y todo. Después responsabilidades, me tocaba doblar la ropa, tender mi cama, sacudir. Y me di cuenta que mis pies iban a ser una herramienta. Entonces, pues cada día para mí era, también despertaba una curiosidad. Oigan, ¿y si ahora hago esto? ¿Y si ahora hago aquello? ¿Y si ahora? Y me ponía como más y más y más retos. Y les confieso que al principio quitarme los zapatos en un lugar público y hacer las cosas, pues para mí también era un reto y me daba muchísima pena porque... pues para empezar, las cosas que están feas siempre dicen, esto parece que está hecho con las patas, ¿quién lo hizo? ¿No? Entonces, romper ese paradigma para mí fue un gran, gran reto, pero después me di cuenta que si hacía las cosas bien, podría despertar justamente esta curiosidad de las personas y estas ganas de convivir conmigo, pero que también podía despertar este nervio, este miedo, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a ver en los videos y que de repente veía las cosas, pues se ven realmente complicadas. Y yo cuando lo hago, digo, ay, yo pienso que lo hago más rápido, ¿no? Hasta que me ven video haciéndolo, digo, ay, se ve muy complicado, muy lento. Según yo, lo hago más rápido. Pero cuando me veía en video, me di cuenta que era raro, que era diferente. Y cuando yo lo percibí así, entonces tuve esta empatía con las personas. Y yo soy muy empática cuando las personas conviven conmigo. Por ejemplo, cuando van a un restaurante conmigo, de repente noto que algunas personas se sorprenden, se asustan, se sacan de onda. Y yo soy muy empática con eso y lo entiendo porque pues es algo raro, es algo que no esperas ver de primera instancia. Por eso siempre cuido mucho mis pies, porque me gusta que la gente esté cómoda conmigo, ¿no? Jamás. O sea, mis pies siempre están impecables, las uñas impecables. Me los lavo y me echo crema y me echo alcohol gel las mismas veces que ustedes se echan en las manos hoy en día, ¿no? También se me resecaron un poco los pies por estarme echando tanto alcohol gel, porque era algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que he ido haciendo es hacer un trabajo personal, pero también un trabajo de empatía con las demás personas. Y sobre todo que, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo, soy súper cuidadosa en que quede súper derechito, súper acomodadito. Si ven, mi maleta está súper acomodada y todo, para que cuando la abran no digan, ay, ¿quién lo hizo? Parece que está hecho con las patas y echarme de cabeza.
Oye, ¿qué es la cosa más extraña que has aprendido a hacer con los pies?
Pues
No se puede decir.
No les puedo decir.
Sí, exactamente.
Pero lo hemos disfrutado, lo hemos gozado. No.
Qué padre, sí, madre. La segunda, o sea, en orden de importancia, las tres primeras cosas, la primera ya sabemos cuál, la segunda, la primera, padrísima.
No. Sí, no, pues desde luego que maquillarme ha sido un gran reto para mí, pero bueno, pues lo más extraño que he aprendido, pues, porque para mí son mis manos, y hoy en día he tenido una segunda escuela, porque pues he hecho muchas cosas, aprender a hacer muchas cosas para mí, ¿no? Desde vestirme, maquillarme, o sea, viajo sola, ¿eh? O sea, no es así que siempre ando con alguien y que me haga las cosas, ¿no? Yo viajo sola, yo me maquillo, yo me peino, yo me visto, yo hago mi maleta. A veces tengo que, hoy en día, pues, cocinar y todo. Pero ahora, en esta segunda escuela, pues, aprender a ser mamá, cosas que no había hecho. Desde cambiar pañales, bañar a mi hija, enseñarla a vestirse, enseñarla a tomar el lápiz. Para mí fue algo, pues, muy nuevo, porque yo lo sé hacer con los pies. Y enseñarle a ella a hacer con las manos, pues, para mí era muy extraño, pues los movimientos que ella hace son muy distintos a los míos, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy extraño, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy para mí, les platicaba, me tocó justo cuando dejaron de ir a la escuela, que tuvieron que empezar a escuela en casa, homeschool, pues enseñarla a tomar el lápiz, porque pues eso, o sea, justo estaba aprendiendo y estaba aprendiendo a tomar el lápiz con la mano, y pues yo con el pie pues lo agarro con estos dos dedos, pero mis dos dedos son cortitos, y después me di cuenta que el lápiz ustedes lo recargan como en esta parte de aquí, la mano es como así, entonces es como fue muy extraño para mí. Tuve que ver videos de cómo agarrar el lápiz con la mano para poder enseñarle a mi hija de 4 años, entonces eso sí para mí fue muy extraño.
Te enfrentas a retos todos los días, ¿no? Bastantes, pero creo que el mensaje, bueno, uno de tantos, ¿no? Mi gente, ya tú me vas a decir ahorita, hermosa, pero es como, venimos a esta vida y tenemos los mismos 86.400 segundos que tú, que yo, que todos tenemos, y eres una mujer que ha vivido, que ha disfrutado, que ha hecho, que ha inventado, que ha creado, que ha aprendido, que sigue aprendiendo todos los días, y lo que veo es justo eso, ¿no? Que no te has quedado con ganas de nada, no te has quedado con ganas de ser mamá, no te has quedado con ganas de ser escritora, no te has quedado con ganas de ser conferencista, no te has quedado con ganas de tocar un instrumento musical, no te has quedado con ganas de absolutamente nada, ¿no? Y cuántas personas realmente a estas alturas de la vida, la edad que tengan, no han hecho nada por miedo, ¿no? No tienen ninguna capacidad diferente, lo único que tienen es una falta de ganas, falta de actitud, ¿no? Probablemente falta de sueños, pero uno decide cómo quiere vivir esa vida, ¿no? Uno decide qué quiere dejar en este mundo. Y bueno, estás haciendo muchísimas cosas. ¿Qué sería como tu lista de cosas pendientes por hacer? Porque, wow, abogada, madre, tocar violonchelo, música, escritura, algo, actriz, también eres actriz, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué más, Adriana?
No, pues me faltan un montón de cosas. Imagínate, mi hija apenas tiene 4 años, todavía me falta confeccionar un disfraz, así que mientras no me pase como el de cualquier castor.
¿Algo que tengas muchas ganas de hacer que todavía no has hecho?
ir a darle un beso a Luis Miguel. ¡Ah, eres cierto!
Freddy, por favor, a ver, ¿qué las influencias?
A ver si así sigo haciendo méritos.
Ya sé, cara. No, yo llevo siendo
méritos. Estoy esperando que tenga todo su repertorio de chicas para que sea yo lo último que le faltaba y diga, no me puedo ir sin antes.
¿Sabes? Oye, y además de darle un beso a Luis Miguel.
No, tengo que hacer muchísimas cosas. Me encantaría poder hacer muchas cosas con mi hija. La verdad es que para mí ha sido como una inspiración y desde luego que empezar a dar conferencias con ella para mí sería algo mágico, ¿no? Que de repente diga ella, ahora yo les voy a hablar de mi madre y que ella hable desde su experiencia y estar con ella en el escenario para mí va a ser algo realmente mágico y eso, esa experiencia espero en Dios no perdérmela.
Claro, tiene 4 años, ¿me dijiste?
4 años, habla mucho. Yo creo que sí va a poder empezar a dar conferencias a los 6.
¿Ya sabe qué quiere ser cuando sea grande?
Ella dice que va a ser doctora, pero habla mucho en el micrófono. Tenemos que grabar 2 veces un video, el de ella y el mío.
Entonces tiene todo el perfil también de conferencista, ¿no?
Yo creo que sí.
Hermosa, pues, y ahora vas a empezar, ahora sí ya se retoma la gira y todo este rollo. Vas a andar por todos lados tocando el corazón de las personas, ¿correcto?
Esperemos que así sea.
¿Todavía tiene fechas ya programadas o todavía no está bien cerrado?
Pues todavía no sabemos cuándo vamos a iniciar. Ya tenemos algunos compromisos nosotros, afortunadamente. No de nuestra gira, pero sí ya tenemos ya algunos compromisos. Entonces yo espero que sí, ya en cuanto nos den luz verde, pues empezar a abrir fechas con nuestros compromisos.
¿En dónde encontramos tus libros, hermosa?
Están en las redes sociales, están en mis redes sociales, en mi fanpage, ahí nos pueden escribir y acabamos de abrir unos grupos de WhatsApp donde pueden también registrarse. Me va a dar mucho gusto poder estar en contacto a través de esos grupos de WhatsApp que son exclusivos para gente que esté muy comprometida con su desarrollo personal y que tenga ganas de esta información exclusiva. Entonces, ahí en mis redes sociales van a encontrar los libros, cursos en línea, las conferencias en línea y, bueno, pues también la información para que nos acompañen en vivo a este tour que vamos a estar haciendo tocando el chelo.
Hermosa, y ya para despedirnos, ¿qué le dirías a todos esos corazones en estos momentos que están pasando por cuestiones, situaciones complicadas y que no ven la luz, que no la ven venir, que no ven llegar el fin de alguna situación, la que sea negativa que estén pasando? ¿Cuáles serían tus palabras?
Pues yo creo que si estamos muy, muy cabizbajos, ha de ser por algo. Necesitamos mirar mucho aquí para darnos cuenta toda la grandeza que tenemos para entonces ver hacia arriba y seguir adelante.
Buenísimo. O sea, te mandamos un abrazo de luz y esperamos un abrazo también con esos tips hermosos y luego nos compartimos tips para cuidarnos los pies porque sí estamos mal.
No, mira, están perfectos, ahí se los comparto.
Suavecitos, brillosos, hidratados, las uñas perfectas, Dios.
Claro que sí se los comparto.
Buenísimo, hermoso, te mandamos un beso, muchas gracias.
Éxitos y hasta la próxima.
Hasta luego, bye bye.